Viernes 10 de julio de 2020. Estimados amigos, ¿populismo en contenido, pérdida de la razón o rebelión contra el gobierno? No están totalmente claros los motivos que tuvieron 13 diputados de Chile Vamos para desatender las angustiosas peticiones de La Moneda, votando por un cambio de paradigma que ha sido justamente calificado como el fin de una era. Para los olvidadizos, hasta la gran reforma de pensiones del gobierno militar en el año 1981, el sistema imperante obedecía a un modelo de reparto que se desvalorizaba con la inflación mensual dependiendo del ingreso de nuevos aportantes y del apoyo de cajas de compensación para generar pensiones miserables. El cambio radical consistió en crear un sistema de capitalización individual mediante el ahorro de cada trabajador, el que sería transformado en fondos de inversión que mantendrían su valor libre de los efectos de la inflación, además de beneficiarlos con la participación en los resultados de las inversiones realizadas. Las proyecciones efectuadas sugerían resultados más que atractivos en comparación a los ridículos montos conseguidos con el sistema antiguo. Sin embargo, desde el primer momento en el poder, la izquierda llevó a cabo una demolición gradual de un sistema que podía atentar gravemente en la imposición de su añeja doctrina del conflicto social. Era fundamental para ello derribar la barrera del potencial bienestar proveniente de un buen sistema de pensiones. Así, a partir del gobierno de Elwin, se fueron aplicando sutiles modificaciones en directo perjuicio de los ahorrantes, como por ejemplo la extensión del periodo en que las AFP debían compensar las pérdidas desde un mes en origen a 12 meses y posteriormente a 36 meses durante el gobierno de Frei. Pero con Ricardo Lagos la osadía fue mayor, extendiendo la tasa de mortalidad de 85 a 110 años, reduciendo con ello en un 25% la jubilación del retiro programado. Con Bachelet, la última posibilidad de recibir compensaciones por baja rentabilidad fue eliminada en favor de las AFP. Y por si esto fuera poco, con Piñera se redujo el porcentaje del 100% de encaje a las AFP a un mísero 1%, con lo cual las multas que pueden recibir en caso de violar la norma serán irrelevantes. De este modo, el edificio recto y fuerte que había entregado al uso el gobierno militar fue siendo desmantelado progresivamente, hasta conseguir crear una imagen completamente distinta en los afectados, culpando gratuitamente al diseño del sistema y no a quienes lo habían saboteado. En forma similar a cómo lograron derribar las barreras de la Constitución, la izquierda política, con la complicidad de una derecha pusilánime y cobarde, fueron llevando a cabo su plan de despliegue de las bases para llegar a lo que vivimos, una crisis fundamental que nos expone a caer en manos de un régimen estatista que replique añejos sueños de poder. Pero sin duda, lo que hoy más atrae el interés de la izquierda es la posibilidad de echar mano a un ahorro colectivo de miles de millones de dólares, un botín inigualable con el cual pueden sustentar todas las medidas populistas que necesitan hasta consolidar su tiranía, haciendo que sea tarde para la gente reclamar y hacer valer sus derechos. Del fin de las AFP a aterrizar en la Venezuela de hoy habrá tan solo un breve tránsito, derribada una de las barreras más sólidas del modelo de libertades heredado del odiado gobierno militar. La nueva constitución redactada por su mano a partir de la ingenuidad de la gente se encargará del resto, formando parte de una estrategia abiertamente reconocida por los neomarxistas. Lo que es digno de no creer es el grado de estupidez mostrado por aquellos diputados de la derecha que cayeron en la trampa para hacerles el juego. Justificarlo como populismo o pérdida de razón no es aceptable ni creíble, ajustándose más bien a una forma de rebelión hacia la pésima conducción del gobierno y de la coalición, afectada por tendencias de corte progresista que tanto daño han causado a Chile Vamos. Si la intención fue enviar una señal a Piñera y a Desbordes, solo se estaría confirmando el agotamiento de la paciencia y, por qué no decirlo, de la vergüenza que provocan las volteretas programáticas en gran parte del oficialismo, indicando que la tozudez protagónica y el comportamiento apatronado podrían sugerir el momento de ir dejando el barco antes de que éste se estrelle contra las rocas que su mismo capitán instala en su camino. Si esa fue la razón para cometer este desaguisado, queda la esperanza de que con el traslado del proyecto a comisiones y su votación en el Senado vuelva a primar el interés por Chile, rectificando el desastre causado. Ahora bien, los hechos demuestran que la coalición de gobierno ha dado un nuevo paso hacia su descomposición, pese a que los diputados que abandonaron la bancada de RN han señalado que no dejarán el partido. Sin embargo, el durísimo pronunciamiento previo de la UDI y el llamado de Evópoli a definir su eventual continuidad en la alianza parecen indicar que el fin está próximo. La carencia de liderazgo eficaz es algo que se viene reclamando desde hace tiempo, estimulada por cada paso dado hacia la rendición del programa de gobierno ante la izquierda política. Si estuviéramos en Europa, el jefe del gobierno ya habría tenido que renunciar. Pero estamos en Chile, donde el aferramiento al poder es equivalente al tamaño del ego de quien lo ejerce. Pese a ello, va siendo interesante pensar en lo que podría ocurrir ante una renuncia o una destitución presidencial vía acusación constitucional. Quien fuera elegido por el Congreso Pleno debería hacerse cargo de las secuelas de la pandemia, aseguramiento del orden público, la contención de la insurgencia, el restablecimiento del Estado de Derecho en la Araucanía y la recuperación de la deteriorada economía. Por supuesto que entregar el timón a dichas manos es de altísimo riesgo, siendo la única garantía su obligación de respetar los límites de la Constitución actual, so pena de exponerse a reacciones poco gratas. La gran pregunta que queda en el aire y cuya respuesta nos libraría del riesgo señalado es si, con las severas falencias presentadas por el equipo actual, será este capaz de lidiar con tan pesada carga como la descrita. Soy Patricio Quilota.